Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones.
Eguardión, Gixane, eguardión, entzule. Hace unas semanas se publicaba en la revista El Huyar un artículo sobre el uso de los nanomedicamentos para el tratamiento contra el cáncer de mama y hemos querido traer el tema aquí a la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Hablamos pues sobre la nanomedicina como terapia contra el cáncer y lo hacemos con dos de las personas que firmaron el mencionado artículo, con Ayala Salvador y Edorta Santos. Además de ellos, es verdad que también firmaron el artículo Aintzanes Arasola, Rosa María Hernández y Manoli Gartua, pero no cabíamos todas en el estudio y bueno, pues han venido Ayala y Edorta en representación de todas. Kaixo bioi, zermuz.
Kaixo.
Kaixo.
Bueno, pues vamos a hablar como os vamos a pedir que nos habléis más bien sobre la nanomedicina como alternativa a las terapias tradicionales contra el cáncer. Bueno, y las terapias tradicionalmente utilizadas mayormente, ¿no?, para tratar pacientes con cáncer son, pues además de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de estas terapias o por qué es necesario hablar de otro tipo de terapias además de estas?
Sí, bueno, pues como bien has dicho, las más conocidas probablemente sean esas tres: cirugía, quimioterapia, radioterapia. Las limitaciones dependen un poco de cada una de ellas. Seguramente las más conocidas sean las de la quimioterapia, que el principal problema que presenta es que administramos el medicamento y hace efecto en todo el organismo, no es específico, no hace efecto solamente en las células del tumor. Entonces, es capaz de matar esas células en más cantidad, pero sigue afectando a otras células, con lo cual pues todo eso lleva a una serie de efectos adversos. La radioterapia, aunque es bastante más localizada, sigue teniendo ese mismo problema, que aunque yo irradie el tumor y se mueran esas células o disminuya su crecimiento, también es fácil que se dañe el tejido sano que está alrededor, el tejido sano adyacente, y eso también pues genera una serie de efectos adversos. Y la cirugía, el principal problema que suele presentar es que no siempre es aplicable. Por ejemplo, si hay metástasis, pues no se puede realizar porque aunque quites el tumor primario, digamos, el origen, bueno, pues ese tumor se ha dispersado, se está en otras zonas, entonces pues no se puede aplicar. También hay sitios que no son accesibles a la cirugía, pasa un poco lo mismo con la radioterapia, no se puede irradiar cualquier zona del cuerpo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues presentan sobre todo esa serie de problemas. Luego existen otras terapias que, bueno, yo creo que hoy en día se van conociendo cada vez más, como uh-huh. por ejemplo la inmunoterapia. Uh-huh. Y el principal, aunque aporta ciertas ventajas, el principal problema que tiene es que no es eficaz, o no, de momento por lo menos, no ha demostrado ser eficaz por sí misma. Y generalmente es un tratamiento adyuvante de alguno de los otros, que hace que sean, pues, que el conjunto de ambos sea más eficaces. Y bueno, uh-huh. pues aparte hay otros, hormonoterapia, etcétera, etcétera, que bueno, también van un poco en la misma línea uh-huh. que la inmunoterapia, que de momento pues no se aplican.
¿En qué consiste la inmunoterapia? Creo que hemos hablado sobre esto en algún momento aquí en esta sección, pero
la inmunoterapia,
un pequeño resumen.
Sí, básicamente se basa, bueno, el sistema inmunológico propio en un principio debería reconocer al tumor, atacarlo y destruirlo, pero los tumores tienen una serie de mecanismos de evasión que se llaman, que lo que hacen es una especie de engaño al sistema inmunológico y hace que este no lo reconozca y por tanto no lo pueda atacar. Entonces, lo que, bueno, dentro de la inmunoterapia hay también subtipos. Entonces, en general, lo que se busca es ayudar al propio sistema inmunológico a combatir ese tumor. Uh-huh. Existen, bueno, otras estrategias, por mencionar quizá las más conocidas o las que más se están avanzando, son vacunas contra el cáncer, que no suelen, más que preventivas, que también hay alguna, son como vacunas de tratamiento, y los inhibidores de punto de control inmunológico, que se aplican en clínica, como te digo, en combinación con, uh-huh. con otras terapias. Y bueno, luego existen otras que también se están estudiando, que también se empiezan a aplicar, pero bueno, quizá menos conocidas o menos avanzadas.
Uh-huh. Y cuando se habla de eficacia de las terapias contra el cáncer, ¿qué factores hay que tener en cuenta?
Bueno, pues para que un fármaco sea eficaz, principalmente lo que tienes que lograr es una concentración adecuada durante el tiempo necesario en el sitio específico y no en los demás. Uh-huh. Entonces, el principal problema de la quimioterapia, como dice Ayala, es que para lograr esas concentraciones adecuadas en las células tumorales, tienes que elevar la concentración general, tienes que aplicar mucha dosis, imagínate intravenoso, entonces para que llegue la concentración requerida. Pero eso da lugar a que el resto de células también pues paguen justos por pecadores y reciban esas altas concentraciones. Uh-huh. De lo que vamos a hablar principalmente hoy es de cómo evitar eso, de cómo mejorar especificidad y de poner el fármaco en el punto concreto donde necesitas que ataque, donde tiene que atacar, a las concentraciones que tiene que actuar sin tener implicación, sin tener toxicidad a nivel sistémico, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poquito cómo el artículo trata de eso, de cómo lograrlo mediante estos nanomedicamentos.
Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, pues ¿qué son los nanomedicamentos?
Bueno, los nanomedicamentos, como el nombre indica, pues es una forma de administrar los medicamentos a una escala muy pequeña, del tamaño uh-huh. de nanómetros. Los nanómetros son, pues imagínate lo más pequeño que, bueno, pues un virus o cercano a ese tamaño, ¿vale? En general estamos hablando de nanomedicamentos en torno a 100 nanómetros o menos, aunque puede ser un poquito más, ¿vale? Y lo que se suele hacer es unir el fármaco que yo quiero administrar a ese vehículo, a esa nanopartícula que es la que tiene ese tamaño, ¿no? Ese tamaño nanométrico. ¿Qué es lo que qué tipo de ventajas nos pueden aportar? Fundamentalmente, como comentaba Edorta, aumentar la eficacia, disminuir efectos adversos. ¿Por qué? Porque nos van a permitir dirigirnos de diferentes mecanismos, que también podemos hablar después, al lugar de acción. Y administrar ciertos fármacos que de otras maneras no son eficaces. Como ejemplos, pues en algunos casos necesitamos que el fármaco se disuelva en agua. Hay fármacos que no se disuelven en agua, bueno, en agua, en fluidos biológicos, en la sangre, digamos, ¿no? Uh-huh. En los tejidos. Pues esos fármacos que son hidrofóbicos, si se formulan en una nanopartícula, esta nanopartícula permite vehiculizarlos y no necesitaríamos una dosis, pues, por ejemplo, tan alta, y reducirías efectos adversos. También te sirven, pues, por ejemplo, en el caso de proteínas, hay muchos, pues, por ejemplo, en la inmunoterapia que hablábamos o en otro tipo de terapias, pues son proteínas que se degradan muy fácilmente en el organismo. Bueno, pues estas nanopartículas permiten protegerlas y el hecho de estar protegidas pues hace que también sean muchos más eficaces. O también moléculas que puedan ser muy grandes y no sean capaces de atravesar barreras biológicas, pues el hecho de estar en la nanopartícula hace que cambie el mecanismo de entrada a la célula, entran mejor a la célula tumoral y, bueno, pues una vez más aumentamos la eficacia. Uh-huh. Y luego también, bueno, pues a veces permiten decorar, entre comillas, la superficie para dirigirle más específicamente al tumor, permiten vías de administración que no siempre tiene que ser vía intravenosa, en algunos casos se podría llegar incluso oral, o bueno, plantear por lo menos en la teoría otras vías de administración, pues quizá menos invasivas, ¿no? que las vías que se utilizan tradicionalmente.
Uh-huh, uh-huh. O sea que los avances que mencionas de la nanomedicina con respecto a otro tipo de terapia sería menos invasivas, así como para...
Podrían serlo, sí. Uh-huh. Sobre todo, disminuir efectos adversos, aumento de eficacia, uh-huh, por ese efecto más localizado, digamos, que te permite conseguir la nanopartícula.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, mencionáis en el artículo que los nanomedicamentos se pueden administrar de diversas formas. Habláis en concreto en el artículo de administración pasiva y activa. ¿En qué consiste estos modos de aplicación, digamos?
Bueno, pues esos básicamente son los mecanismos de acción que tienen, ¿verdad? El método pasivo que comentas, al final se basa en una propiedad que tienen las células tumorales, los tumores en sí, que como sabemos crecen muy rápido, de manera descontrolada. Para abastecerse necesitan vascularizarse, y esa vascularización se da de una manera un tanto aberrante. Quieren construir tan rápido que construyen mal. Entonces esos vasos sanguíneos presentan una permeabilidad elevada, superior a lo que es habitual. Tienen más agujeritos por los que se pueden colar las nanopartículas, ¿no? Uh-huh. Que en otros tipos de tejidos esto no ocurre. Entonces, con las nanopartículas lo que pretendemos es aprovecharnos de esta cualidad que presentan, y mediante el efecto de permeabilidad y retención aumentada, que se llama, lo que hacemos es, cuando tú inoculas nanopartículas en torrente sanguíneo, se van a colar más por estos agujeritos de forma selectiva, entonces van a acumularse en el tumor. Uh-huh. Esto nos sirve tanto para diagnóstico como para tratamiento. ¿Vale? Entonces, este sería, por ejemplo, el tratamiento pasivo. Después, otra cualidad que puedes presentar, por ejemplo, es en los tumores el pH es más bajo, es más ácido. Uh-huh. Entonces, tú puedes conjugar tus nanopartículas de manera que cuando lleguen al tumor, por este efecto, y se acumulen, el pH ácido haga que se libere el fármaco. Porque, uh-huh, por ejemplo, produce una escisión, produce que se libere, ¿vale? Y se acumule ahí. El método activo consiste en dirigir las nanopartículas. ¿Cómo? Pues estudiando el tumor y sabiendo qué diferencias hay entre esas células y las células normales, digamos. Uh-huh. Imagínate que las células tumorales expresan una matrícula, como en los coches, una matrícula que las diferencia del resto, o que sobreexpresa una cualidad que no tiene el resto. Uh-huh. Entonces, tu nanopartícula va a tener, digamos, un ligando, una molécula que se va a unir a esa matrícula, o que va a reconocer esa matrícula y se va a unir de manera específica, uh-huh, de manera que tú la puedes dirigir hacia esas células y no hacia el resto. Uh-huh. Esto, una forma fácil de entenderlo, por ejemplo, es mediante anticuerpos. Tú conjugas tu nanopartícula con un anticuerpo y ese anticuerpo va a conocer un antígeno específico, no el resto. Entonces, cuando tú lo incorporas a la nanopartícula y pones a la nanopartícula a andar, la nanopartícula va a recorrer, digamos, tu cuerpo, pero solo se va a fijar, solo se va a acumular en las células que expresen este antígeno y no en el resto. Uh-huh. Esto sería una forma activa. Otra forma activa, por ejemplo, sería utilizar partículas que tienen propiedades paramagnéticas, de forma que tú, si sabes dónde está localizado el tumor, pones un imán, una especie de imán, por uh-huh, ejemplo, y entonces todas las nanopartículas, aunque fluyan por la sangre, se van a acumular ahí, uh-huh, van a tender a acumularse ahí. Entonces, al final, lo que buscas constantemente es eso, esa especificidad, el que se localice tu tratamiento donde tiene que localizarse y tengas la concentración que necesitas ahí y solo ahí, uh-huh, ¿vale? Además de la protección de, pues, si tienes un principio activo que, por ejemplo, es muy frágil, ¿no? Que en la sangre enseguida se va a degradar, pues tú lo proteges mediante las nanopartículas y lo acumulas ahí. Y además el hecho de nanoencapsularlo también lo que ofrece es una liberación más sostenida. O sea, que estés liberando no como una explosión que dura según tiene una concentración muy alta, pero duras muy poquito, sino que mantienes un aporte constante. ¿Vale? Uh-huh. Y esto es muy importante también para que tengas efecto terapéutico.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, estos serían un poquito los ejemplos de pasivo y activo a uh-huh. que nos referimos.
Uh-huh. Mm. Y bueno, nos habéis contado un poco en qué consiste, ¿no? El tratamiento, la terapia, o en qué podría consistir, ¿no? Distintas formas de aplicarlo. ¿Y en qué momento del desarrollo se encuentra hoy en día la nanoterapia, entendida como alternativa a la quimioterapia o la radioterapia?
Bueno, pues se encuentra en un momento, todos estos tratamientos tienen una especie de curva que a veces se describe, que es como una montaña rusa, que al principio tiene unas expectativas muy altas, sube muy rápido las expectativas, luego siempre tiene una etapa de bajón, porque siempre uh-huh. se ha visto pues falta de eficacia o que tiene algún o presenta algún tipo de obstáculo, y entonces las expectativas o digamos las ilusiones y lo que se espera de esa tecnología de repente bajan drásticamente y luego vuelve a subir progresivamente hacia una etapa ya de estabilización.
Uh-huh.
Ahora mismo se piensa, por lo que hemos estado atendiendo en los últimos congresos en los que hemos ido a nivel internacional, que estamos, una vez hemos superado uno de los bajones, estamos empezando a subir.
Uh-huh.
Y entonces, pues bueno, ya hay varios productos basados en la nanomedicina comercializados, tanto para diagnóstico como para tratamiento, incluso para teragnóstico, que es cuando cumples ambas.
Sí. Uh-huh.
Y, pues bueno, todavía el cáncer es una enfermedad difícil, sobre todo por su maleabilidad, por su versatilidad y por su capacidad de adaptación. Como comentaba antes Ayala, tienen unos mecanismos de evasión brutales. Son células que mutan constantemente, se adaptan muy bien a todo. Como mutan mucho y crecen muy rápido, lo que hacen es, pues muchas mueren, pero las que se han adaptado bien son capaces de resistir y volvértela a liar, ¿no? Dicho de una manera un poco coloquial. Entonces, ese es uno de los principales escollos en esta enfermedad. Y pues bueno, la nanotecnología presenta sobre todo la ventaja esta de que te evitas los problemas de bioseguridad y los efectos tóxicos. Y bueno, pues poco a poco, cuanto más se va aprendiendo de la propia biología de los distintos tumores, porque no se puede hablar de cáncer como una enfermedad global. Cada tipo de cáncer es un mundo.
Uh-huh.
Entonces, también una tendencia que hay hoy en día, tanto para cáncer como podemos decir casi para cualquier enfermedad que presenta ya limitaciones en el tratamiento, es la personalización. Y en este sentido también pues es muy importante tratar no ya a cada tipo de cáncer, sino a cada persona con las cualidades, con los elementos diferenciadores que la definen, ¿no?
Uh-huh.
Y en eso estamos poco a poco. Así uh-huh. que, bueno, es un camino difícil, pero también es una de las enfermedades, sino en la que más inversión hay.
Uh-huh.
Entonces, probablemente esto en los próximos años de un salto importante.
Uh-huh.
Sí, yo igual comentar que más que la nanoterapia, más que ser una alternativa a la cirugía, quimioterapia, radioterapia, uh-huh. es una especie de complemento, porque uh-huh. puede haber quimioterapia basada en nanopartículas. O sea, yo administro un fármaco quimioterápico, encapsulado en una partícula. Uh-huh. Hay nanopartículas que se acumulan en el tumor y permiten hacer radioterapia más localizada. Uh-huh. O sea, digamos que van de la mano, no es algo que vaya a sustituir uh-huh. a todo lo demás, simplemente son estrategias que quizá permitan mejorar las estrategias actuales, ¿no? Como uh-huh. algo más complementario.
Uh-huh.
Sí, de hecho, totalmente en línea con lo que comenta Ayala, hay que pues aclarar que la nanotecnología, como bien dice la palabra, es tecnología. Casi todos los medicamentos que se están comercializando actualmente lo que usan son fármacos que ya están aprobados y que son exitosos, por ejemplo, el paclitaxel, y lo que hacen es vehiculizarlo de una manera más eficaz,
uh-huh.
¿vale? O sea, pero no es un fármaco nuevo ni estás igual inventando una molécula nueva, sino que uh-huh. lo que haces es estrategias de liberación diferentes.
Uh-huh. Sistemas de transporte.
Sí, tal cual, exactamente.
Vehiculización, uh-huh. tal cual, uh-huh. efectivamente.
Sí, 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 sí. Uh-huh.
Y...
Vale, pues con este apunte de Ayala, y bueno, no sé si queréis añadir algo más.
Pues hemos estado muy a gusto, gracias sí. por invitarnos.
Eso es, que os gustará, así que pues nada, sube, que muchas sube. Gracias y que pues aquí estamos sí. cuando nos volváis a necesitar, encantados de volver.
Vale. Cuando queráis, da este baterarte.
Pero esperaros un momento porque antes de despediros sí que me gustaría pediros que nos recomendéis una canción que os apetezca escuchar antes de irnos.
Pues tratándose de este tema, ¿verdad, Yala? Yo creo que lo tenemos claro.
Sí, lo tenemos muy claro. Bueno, es una canción que es un poco especial porque, bueno, pues nos recuerda, bueno, pues a una amiga que tuvimos y, bueno, pues un poco homenaje. Nos gustaría escuchar I Got a Feeling de Black Eyed Peas.
Vale, pues con I Got a Feeling de Black Eyed Peas nos despedimos ahora sí. Y gracias a vosotras por aceptar esta entrevista y ha sido un placer, hemos aprendido un montón y bueno, pues hasta otra, como habéis dicho.
Vale,
agur.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Let's do it, 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 do it,